La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Arro, que integran organizaciones, sindicatos y agentes sociales, ha convocado para hoy sábado la primera movilización en contra de la Ley de Educación Vasca y en defensa de la escuela pública. Bajo el lema Euskal Eskola Publikoaren alde, Eskuntza Lege honi ez, se desarrollará este acto convocado, como decíamos, por varios agentes sociales y educativos agrupados en una plataforma a la que pertenece Arantza Fernández de Garayalde. Arantza, egunon. La de hoy será la primera gran manifestación de rechazo a la ley. La plataforma convocante lleva tiempo con críticas a la regulación en ciernes. Sus críticas tienen que ver sobre todo con que, a su juicio, la nueva ley favorece a la escuela concertada. ¿Siguen pensando que la nueva ley de educación sigue sin apostar realmente por la red pública?
Sí. Lo pensamos por lo que dice y lo pensamos también por las medidas que se están tomando desde que se suscribió el acuerdo político para la educación del curso pasado. Empiezo por las medidas. Desde abril han hecho tres cosas que a nuestro juicio favorecen radicalmente a la red privada concertada. Por un lado, han prorrogado los conciertos económicos para 3-6 años. De acuerdo, al principio estos conciertos se renovaban cada 4 años, luego vino una ley del PP que dijo que era cada 6 años, y ahora lo que han dicho es, bueno, dentro de 3 años miraremos si es que la nueva ley que queremos aprobar ha establecido nuevas condiciones, y si no cumplen igual se los quitaremos. Pero de entrada les dicen, los próximos 6 años tener los conciertos garantizados. En cuanto a planificación, se les da más facilidades, se flexibilizan las condiciones para mantener grupos en la red privada y, por otro lado, se incrementa también el módulo económico de concertación, es decir, se paga más, un 25% de subida para mantenimiento y unas subidas también importantes para pago del profesorado y demás, ¿no? Paralelamente, había un compromiso que funcionaba desde el año 93 de mantener cada red las cuotas, digamos, que tenía más o menos el 50%. Este compromiso ha desaparecido. Cuando se le pregunta al consejero Bildarratz qué prevé que va a pasar en los próximos años en cuanto a porcentajes de alumnado en la red pública y en la privada, nunca contesta. Él dice que no lo sabe. Tenemos que recordar que el 50% de la educación esté en manos privadas es una anomalía en nuestro entorno, en el más próximo y en el europeo en general. En la mayoría de los países la red pública es superior o igual al 70, al 80%, incluso al 90%, y aquí, sin embargo, es solamente el 50%, y encima se está legislando de tal manera que no atisbamos por ningún sitio que esto se vaya a cambiar. Hay algo de literatura en el borrador de anteproyecto de ley, algo que habla de la importancia de la red pública, sí, pero no hay medidas efectivas, y más bien se están tomando medidas claras a favor de la red privada, y realmente sí hay una formulación muy clara en este anteproyecto de ley que dice, bueno, aquí lo que nos importa es el servicio público de educación, y el servicio público lo prestan tanto los centros públicos como los privados concertados. Aquí están todos los privados, están concertados, hay 6 centros privados, pero aquí no concertados. Entonces, como nos da lo mismo la titularidad, todos son públicos. Claro, si llamamos a lo privado público, si al castellano le llamamos euskera, aquí solucionamos rápidamente todos los problemas, pero esto no soluciona nada. O si a la religión le llamamos laicidad, que es otra cosa que hacen, ¿no? Entonces pensamos que sí, que están legislando y que están tomando medidas a favor de la red privada. Y esto nos preocupa. Nos preocupa no por un sentimiento corporativo de red pública, nos preocupa porque creemos que esto atenta directamente contra la cohesión social, incluso contra el proceso de euskaldunización que se impulsa desde la pública y que es el más importante, creemos, cuantitativamente y cualitativamente, que se está produciendo dentro del sistema educativo.
Las bases del anteproyecto de ley fueron suscritas en la Cámara Vasca por PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU la pasada primavera, aunque EH Bildu y la coalición morada afirman que lo acordado inicialmente no está recogido y ponen en duda su apoyo político. Sin un amplio consenso político, ¿considera que la nueva regulación educativa nace coja?
Sí, es que sobre todo nos preocupa en qué términos se está discutiendo. Da la impresión de que el acuerdo se suscribió un poco reflejando frases, reflejando conceptos que pudieran satisfacer a todo el mundo, ¿no? Es decir, yo llego y digo, yo quiero que la enseñanza sea laica y me dicen, muy bien, la enseñanza será laica, ponen el anteproyecto, la enseñanza será laica y se respetará el carácter propio de los centros privados. Dos terceras partes de los centros privados concertados son religiosos católicos y tienen entre sus objetivos prioritarios la evangelización. Bueno, pues podemos escribir cosas, pero es que, pero eso, con eso, ¿qué política educativa se puede hacer? Ninguna. O sea, se están. Entonces, yo creo que allí hubo un supuesto consenso donde más o menos cada cual pudo meter alguna frase que le convenció o que le pareció que podía satisfacer a su base electoral o no sé a quién. Yo creo que no se está discutiendo seriamente de qué sistema educativo tenemos y no se está discutiendo seriamente de qué problemática es la falta de cohesión social o de qué grave es que el sistema educativo esté más segregado que la propia sociedad. O sea, que tengamos una segregación escolar mayor que la segregación residencial. No aspiramos a que el sistema educativo arregle todos los problemas sociales, ni muchísimo menos, no puede hacerlo, no puede acabar con la segregación social, pero sí puede intentar paliarla y sí puede, por lo menos, no segregar más a la infancia de lo que ya le segrega la propia sociedad o la configuración de los barrios y los pueblos, ¿no? Y esto es muy serio porque lo tenemos asumido como si fuera una cosa natural, el que cada cual sea dirigido a un centro educativo o a otro en función de su capacidad adquisitiva o de sus creencias o de tal. Esto no tiene por qué ser así, y si esto no fuera así, y si optáramos por una red pública potente y por una escolarización de cercanía, y en base a la cercanía, podríamos estar mucho mejor todos y todas, y podríamos aprovechar muchísimo mejor los recursos, tanto económicos como humanos, que estamos hoy por hoy invirtiendo en la educación. Invertimos en educación, se supone que bastante más que otros sitios del Estado, y no parece que los resultados sean significativos. Significativamente mejores, y pensamos que esto tiene que ver con el despilfarro de mantener una doble red.
Le voy a preguntar también, porque ha comentado el tema de la segregación. El Gobierno vasco ha aprobado un nuevo decreto de admisión y escolarización que recoge la reserva de plazas para evitar la segregación del alumnado más vulnerable en las aulas de 2 años y en aquellos centros que inicien la escolarización a los 3 años. Este decreto entrará en vigor a partir del próximo curso. ¿Qué valoración hace de esta medida? ¿Le parece suficiente para acabar con la realidad de algunos centros que concentran la mayoría de alumnado migrante?
No, estamos muy sorprendidas con el anuncio y con la importancia que se le está dando a este anuncio. Hasta ahora lo que conocemos es la circular que han mandado a los centros y no sé, vamos a ver, no es un, es una modificación de un decreto que es de 2018. Este decreto de 2018, que es de aquí, del Gobierno vasco, ya dice. Hay que hacer una reserva de plazas para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y lo dice, y dice, y en todo caso se procurará una distribución equilibrada de este alumnado y decidirá el Departamento de Educación. Esto es de enero de 2018. Han pasado 4 años sin que hagan nada. En 2020 se publica la LOMLOE, la ley CELA, que le llaman la ley de Madrid, que obliga a hacer algo de esto, y entonces lo que hacen es concretar algo más esto que ya decía el decreto de 2018. ¿Qué concreción hace? Bueno, se introduce un elemento nuevo, creo que es nuevo, que sí sería importante, que es que dice la oferta de plazas debe ajustarse a las necesidades reales. Entonces, evitaremos la sobreoferta y la infraoferta. Esto nos parece bien. El problema es que, teniendo en cuenta las medidas que he comentado antes, que garantizan el mantenimiento de la red privada, ¿qué nos están diciendo aquí? ¿Que van a recortar más la oferta pública? Este es un tema que nos preocupa mucho. Ya he explicado por qué. Sí. Segundo tema, habla de concretar en qué van a ser estas medidas o quién es el alumnado que quieren repartir de manera equilibrada, ¿no? Este concepto estaba recogido, pero no estaba plasmado. Bueno, lo que dicen es una serie de características que puede reunir este alumnado, que una parte importante de ellas no es aplicable al alumnado de 2 o 3 años. Por ejemplo, dicen, consideramos alumnado en situación vulnerable aquel que tenga unas necesidades derivadas de una situación de vulnerabilidad socioeducativa. Bien, Puede haber personas que por su situación socioeconómica o tal y tengan necesidades especiales, y esto sí se refleja, sí se puede recoger en aulas de 2 o 3 años preguntando a las familias. Ahora bien, que sean vulnerables por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, pues esto, los de 2 y 3 años, esto no existe. El retraso madurativo, altas capacidades intelectuales. Es decir, hay un conjunto de características que definen al alumnado con necesidades específicas que en aulas de 2 y 3 años todavía no se han detectado, y por lo tanto la aplicación de estas medidas en este nivel, pues es un poco, se queda un poquito en nada, un poco en humo. De todas formas, lo que más nos interesa no es esto, lo que más nos interesa es cuestionar el propio criterio este del reparto del alumnado en situación de vulnerabilidad. Esto es algo que incluso desde los movimientos, pues, en defensa de la escuela pública lo hemos defendido, pero sobre todo lo hemos mencionado más como denuncia que como propuesta de arreglo. Es decir, nosotros decimos la red privada tiene la mitad del alumnado y, sin embargo, solo tiene pues la cuarta parte o un 10% del alumnado que se encuentra en una situación socioeconómica más desfavorecida. Claro, esto es una denuncia, es una situación clara. Ahora bien, ¿cómo arreglas eso? Cambiando a alumnados de sitio, porque eso cuando bajas a lo concreto es un poco más complicado. Tiene además un sentido un poco peyorativo para que las personas que se encuentran en esta situación, porque se habla un poco de excesiva concentración, o sea, como si fueran demasiados o como si se amontonaran. Vamos a ver, las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o tal, estas personas se matriculan en los modelos de la pública que están cerca de su casa. Por decirlo de alguna manera, hacen lo normal, lo lógico y lo correcto, lo mejor que debería hacer todo el mundo. Entonces, meterse con que hay que dispersarlos o redistribuirlos, no digo que lo diga exactamente así el decreto, es un concepto que no compartimos. Hay otra cuestión, y es que esto acerca un poco, si tú estableces unas cuotas que tiene que cumplir cada centro, esto se acerca un poquito a la compraventa de alumnado de determinadas características. Puede derivar además una sobrefinanciación para la privada. En Cataluña se paga por alumno en su situación vulnerable que se matricula, y además pensamos que es inútil. ¿Por qué pensamos que es inútil? Porque en cierta medida este camino ya lo hemos recorrido a pequeña escala. Llevamos ya bastantes años en que el alumnado que se matricula fuera de plazo no va directamente a donde se quiere matricular, sino que hay que derivarlo a una comisión del Departamento de Educación. Y esta comisión decide a dónde va. Y decide en función de criterios también de equilibrio o de reparto, como si dijéramos. ¿Qué es lo que pasa? Este alumnado llega a centros privados donde primero les piden una cuota. Es ilegal, todo el mundo lo sabe, pero se la piden y no la pueden pagar. Bueno, llevamos ya 7 años con un estudio de B2B, bueno, no sé si conocéis, que demuestra que los centros privados concertados cobran cuotas que son ilegales en todo el Estado, también en nuestra comunidad autónoma. Suponiendo que se dejaran de cobrar estas cuotas ilegales o se les echara el alto y no les dejaran cobrar, ¿con qué se puede encontrar este tipo de alumnado? Pues se puede encontrar con que quiere ir al comedor y la beca que le corresponde no llega para pagar al comedor, porque los precios del comedor no están topados en la red privada. Entonces, igual no puede ir. O puede pasarle también que sencillamente le traten mal o no le atiendan y se tenga que volver a la red pública. ¿Se va a hacer seguimiento de esto? Porque esto lo estamos viendo. Llevamos años viendo esto. Una comisión encargada de repartir equilibradamente el alumnado que llega fuera de plazo, y este alumnado sistemáticamente vuelve a caer en la red pública. Si no es inmediatamente nada más llegar, es al curso siguiente. Y contra esto, pues es que no se ha tomado ninguna medida, ¿no? Por eso desconfiamos de esta medida y pensamos que realmente la medida para el reparto equilibrado es fortalecer la pública y es extenderla y es tomar medidas de planificación que favorezcan a la red pública, que faciliten que toda la persona que quiera pueda ir a la red pública, porque esto no siempre está garantizado. Yo he estado durante años en centros donde hemos tenido que dejar fuera a parte de la matrícula porque no cabían, había demasiada matrícula, y cuando en la pública hay demasiada matrícula se aplica el concepto de rentas, tienen prioridad las rentas bajas. Y entonces estábamos dejando fuera a rentas medias o a rentas altas. Entonces creemos realmente que las soluciones van a venir por ahí y no por algún decreto más o menos, que pensamos que el anuncio, sinceramente, no quiero ser arrogante, pero nos da la impresión de que este anuncio tiene más relación con la manifestación de mañana que con el periodo de matriculación de dentro de 2 meses. Así, bueno, criterio personal, porque se le está dando realmente un bombo y un eco que pensamos sinceramente que no merece, que no es real.
Arantxa Fernández de Garayalde, eskerrik asko por acercarnos los motivos que han llevado a la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Arro a convocar la manifestación que partirá esta tarde, recordamos, a las 5:30 de la tarde desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Arantxa.
Eskerrik asko zuei, benetan, mila esker.
Agur.
Agur.